Ligar el sueldo a la productividad. Un debate que no es nuevo como fórmula para incentivar el esfuerzo, aunque depende de en qué sector. La espita de la polémica ha vuelto a costa del sector educativo. El ministro Íñigo Méndez de Vigo no cerraba la puerta a esta opción y decía así el lunes.
Que hay muchos docentes que no están de acuerdo con la situación del sistema educativo español y que quieren mejorarla. Y esa es una posibilidad de mejora. Por tanto, si es una posibilidad de mejora, habrá que considerarla.
Aquí estuvo hace un par de días José Antonio Marina, el lunes. Marina es, como sabes, uno de los mayores expertos en educación en España, si no el que más. Es el encargado de elaborar el libro blanco del docente para el Ministerio de Educación. La idea la recoge también en su último libro, Despertar al Diplodocus.
Desde fuera es muy difícil saber detectar al mal profesor o saber qué hacer con él. Pero desde dentro de un claustro, Ángel, sabemos perfectamente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y si mi sueldo va relacionado a que todos tienen que ser buenos, a mí me va a interesar decir, oye, mira, con tu clase no hagas bromas, no solo porque es tu obligación dar buena clase, sino porque me estás perjudicando a mí. Y entonces se produce una especie de dinamismo de mejora que necesitamos todos.
Y ahí está el debate. Hasta ahora hay profesiones que se han quedado fuera de esta opción, pero también es cierto que los complementos por incentivos, por objetivos, ya no son solo de comerciales o del sector servicios. El jefe de economía de COPE, como sabes, es Joaquín Vidmanos. ¿Qué tal, Vidmanos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito?
Por ejemplo, esto ya existe en los inspectores de Hacienda.
Sí. Esto existe desde hace unos años. La verdad es que el ministro Montoro ha intentado trasladar esa unión entre productividad y sueldo a todos los funcionarios de la Administración General del Estado. De momento, sobre la mesa, hechos concretos lo tenemos ya en los inspectores de Hacienda. Como dices, cuanto más combatan el fraude, más cobran, Ángel. Por ejemplo, un inspector con 15 o 20 años de actividad, de antigüedad, con un sueldo base de unos 60.000 euros más o menos al año, puede añadir por complementos ahora mismo de productividad unos 15.000 euros. Es una pasta, es prácticamente sumarle un 25%, depende de la dificultad del expediente con el que esté trabajando, de la cantidad de la deuda recaudada. Es más, el plan antifraude que ha diseñado la Agencia Tributaria para este año también eleva el salario de los empleados si se superan los objetivos de lucha contra la economía sumergida. Esto es algo que de momento lo estamos viendo en este nivel de la administración, también en los médicos, en algunas comunidades autónomas, y que poco a poco se va extendiendo porque vamos a eso. Vamos a cobrar un salario fijo, un salario base, y luego añadirle en función del rendimiento, en función del esfuerzo, un suplemento variable que puede ir más o menos.
Esto lo ha pedido históricamente el Fondo Monetario, pero sí. ¿Bruselas también?
Bruselas también. Bruselas, todos los organismos internacionales. Y aquí la verdad es que los empresarios, muchas empresas ya lo están instalando, ya no solamente en los vendedores de seguros, en los vendedores de coches, que era habitual ahora mismo.
También sí, lo vemos el porcentaje.
Claro, lo vemos también ahora mismo en muchas grandes empresas de distribución, tipo Inditex, tipo El Corte Inglés, pero ya también en muchas empresas del IBEX 35 de servicios, poco a poco se empieza a implantar. Prácticamente antes de la crisis, la única unión que había entre sueldo, cualquier subida, siempre estaba ligada a la inflación. No, ahora también, y se tiende a ese modelo, va ligada al esfuerzo, a la productividad.
Permíteme, no tiene que ver con este asunto de la productividad, pero también ha saltado al debate sobre los salarios esa propuesta de Izquierda Unida de las últimas horas
de topar
limitar el sueldo público-privado a 6.000 euros. Eso en una sociedad normal es planteable.
Vamos a ver, esto va en contra de premiar el esfuerzo, que es precisamente lo que se busca con esta productividad.
No, y hasta de la libertad.
Y de la libertad. Básicamente, lo que habría que fijarse no es en que uno gane todo lo que pueda. Oye, que vamos a ver, a todo el mundo nos gusta ganar mucho dinero y todo lo que se pueda. Quizá lo que había que plantearse el debate es por el otro lado, es intentar que las rentas mínimas suban. No topar los sueldos máximos.
Claro, el tema está por abajo, no,
claro,
por arriba.
No por arriba.
Bueno, salario unido a productividad. Hemos pensado, y por ahí fuera, ¿qué pasa? Vamos a verlo en países, hemos pensado también a los que nos gustaría parecernos, por lo menos en las grandes cosas. En Berlín está nuestra corresponsal, COPE en Alemania. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está el lío este en Alemania, Rosalía?
Bueno, aquí muchos salarios, sobre todo en el sector de la industria, están ligados a la productividad, pero ya de antiguo, desde la Segunda Guerra Mundial y hasta hoy. Los ERES de extinción, tal como los conocemos en España, apenas se aplican aquí. Lo que ocurre es cuando una empresa desciende su nivel de actividad, se puede recurrir o a suspensiones temporales de empleos que quedan los trabajadores como una especie de excedencia, es decir, mantienen su puesto, lo que pasa es que lo recuperan cuando el mercado permite la actividad de esta empresa, o se procede a una especie de ERES que consisten en reducciones de jornada. Ahí la empresa sigue pagando el 10% del salario, digamos, y el Estado completa los ingresos, es lo que se denomina aquí el Kurzarbeit, ¿no? Esta es la forma en que, dependiendo de la actividad de la empresa, pues le cuesta más o menos el empleo. Y esta fórmula es apoyada por los sindicatos y es la fórmula que ha permitido a Alemania, bueno, pues superar la última crisis con niveles récord de empleo. ¿Esto qué supone? A efectos reales, que aproximadamente el 20% de los alemanes trabaja por salarios de menos de 9 euros por hora. Son los empleos menos productivos y afectan al 20%. Los sueldos medios, pues también se observa esta limitación salarial de acuerdo a la productividad, ¿no? Ahí en la época de crisis, por ejemplo, por dar datos, ¿no? Pues desde 2004 los sueldos medios han estado cayendo ininterrumpidamente hasta 2009. Han llegado a ser de 16.400 el sueldo medio anual. Bueno, a partir de 2009 están subiendo. En la medida que sube la actividad del país, pues suben también los sueldos.
Eso en Alemania llama la atención desde la Segunda Guerra Mundial y aquí nos damos como que hemos descubierto América, efectivamente. En el Reino Unido, José Luis Concejero, corresponsal en Londres, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
En caso majestad la reina, ¿qué pasa?
Bueno, en el Reino Unido lo primero, Ángel, es que no existe una legislación que regule la productividad de las empresas. Eso sí que es verdad que son las propias compañías las que motivan, eso pasa también en otros países, a sus empleados con una serie de pluses si cumplen los objetivos marcados. En primer lugar, diremos que estamos ante uno de los países con una de las tasas de productividad más bajas de la Unión Europea. Y esto se debe a varias cosas. Algunos aseguran que se pierde mucho tiempo en reuniones en las empresas. También que los organigramas aquí en el Reino Unido son impermeables, algo que alarga considerablemente la toma de decisiones. Y también que el británico, esto es algo más en el aspecto social, es muy recto siempre, hasta el punto de que si tiene que salir a las 5 de la tarde, sale a las 5 de la tarde, al margen de que su trabajo esté o no terminado. Y aunque la productividad sea baja, sí que es verdad que hay que apuntar una cosa muy interesante. El empleo sigue creciendo. Apenas hay un 5% de paro. Algunos aseguran también que puede ser que trabaje en el país más gente de la estrictamente necesaria.
Gracias, José Luis. Y hemos pensado también en la gran meca de la libertad de contratos, de la economía de mercado y demás. ¿Estados Unidos qué pasa? Bueno, pues Elena Grandal se lo ha currado y nos lo cuenta.
Sí, ¿de qué manera se negocia allí, no, Esposito? Pues mira, casi podemos decir que es el sistema más flexible que hay y de los más individualistas. Y es que lo más habitual es negociar de forma individual el sueldo, el horario, el seguro médico, la pensión privada y hasta las vacaciones, porque no es obligatorio darlas. También se consideran un beneficio y no un derecho. Son muy habituales las revisiones anuales por rendimiento dentro de la empresa, los planes de carrera también para incentivar esa promoción interna. La libertad extrema llega también al despido. Es libre, el trabajador se puede ir cuando quiera de la empresa y esta lo puede echar con solamente un requisito, un preaviso de 15 días. Pero el despido no suele salir gratis porque otra de las cosas que se negocian a nivel individual es precisamente la cláusula de despido.
Así está el patio. Así están las noticias con Joaquín. Vamos al experto. Miguel Cuenca es socio del área laboral de KPMG Abogados. Miguel, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, don Ángel.
¿Vamos hacia ese modelo, hacia esa conexión productividad-salarios?
Bien, más que a una relación productividad-salario, lo que vamos es a una relación laboral, sobre todo en las grandes y medianas empresas, donde va cada vez más ligado el salario o parte del salario a variables que no tienen nada que ver con el incremento del coste de la vida. De todas formas, de lo oído, si me permitís un momento, me quiero hacer varias observaciones. En primer lugar, en España, es verdad lo que ha dicho la corresponsal en Alemania, pero hay que tener en cuenta que en España, en los años que ella habla, estuvo el régimen del general Franco.
Claro, muy libre, que, muy libre tampoco era la cosa.
No era, pero sin embargo se caracterizaba, fíjese, por la protección tremenda o importante de los derechos individuales y, por supuesto, la prohibición absoluta de los derechos colectivos.
Ya.
Recordémonos la huelga, los sindicatos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los derechos individuales eran muy protegidos. Entonces, ¿qué ocurría? Que se propiciaba el incremento salarial en la medida de lo posible, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que antes de los pactos de la Moncloa, en España, los salarios que se tenían en cuenta en los convenios eran lo referido a la inflación pasada. no futura.
Claro.
Y así nos encontramos en el año 78, cuando los pactos de la Moncloa, en el momento de los pactos de la Moncloa, con inflaciones del 20 y tantos % e incrementos salariales del mismo índice.
Claro. Miguel, me acompaña Joaquín Bismanos, el jefe de economía de COPE.
¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas tardes. Tal, buenas en tardes. España siempre hemos tenido un problema con la productividad, siempre ha sido muy baja, y en los años de la crisis ha ido subiendo esta productividad, pero por un simple motivo, que se ha destruido mucho empleo. ¿Cómo podemos mejorar la productividad? Una productividad sana.
No, Joaquín, no solo, ¿no? No solo eso que acabas de decir, sí. Se ha destruido mucho empleo y se han bajado los salarios.
También, claro.
Eso es.
Pero para ganar productividad sana, ¿cómo lo podemos conseguir?
Es que es muy difícil comparar productividades de países, porque no solamente tiene que ver con esto que estamos hablando, es decir, bajada salarial, destrucción de empleo, etcétera. Tiene también que ver con el sistema productivo. Es decir, no es lo mismo trabajar con unas máquinas modernísimas, por poner un ejemplo que lo entienda los oyentes, que trabajar a mano en el campo, por poner un ejemplo. Uh-huh. Entonces la productividad de un jornalero que trabaja con un arado no es la misma que la del señor que trabaja con un tractor. Entonces hay que tener en cuenta también el grado de industrialización, sobre todo, que existe en un país, y en España también, en eso vamos detrás. Por lo tanto, no se puede decir que la productividad en España sea per se más baja, porque los trabajadores trabajan menos, hay más vacaciones, etcétera, etcétera, que si lo comparamos con el resto de lo que nos rodea, es muy parecido, y en algunos casos bastante estamos más avanzados que ellos, aunque parezca lo contrario. Pero dicho eso, desde luego hay que luchar mucho para aumentar esa productividad, si es a través de los convenios, si es a través de los salarios, como estáis hablando, pues se puede hacer, y de hecho se está haciendo.
Miguel, si me permites, hemos, los que hemos tenido suerte de tener algún cargo directivo, los famosos bonus, si llegabas o no. Se está hablando desde hace unos días de esa productividad, esa evaluación constante y el salario de los profesores. ¿En todos los sectores valdría, por ejemplo, en la función pública, valdría?
Yo entiendo que en todo vale, es decir, lo que ocurre es que hace falta un sistema organizativo que no cree injusticia, sí. Es decir, que objetivamente cabe.
Y que los sindicatos lo vean con buenos ojos, Miguel, que no está muy claro.
Lo que está claro que en la función pública... No estoy de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo en eso. No. Los sindicatos cada vez entran más en este tema. De hecho, por ejemplo, al acuerdo marco de negociación colectiva del año 2012, donde los propios sindicatos firman con la patronal la necesidad de flexibilización en materia salarial, que en definitiva lo que suponía es precisamente que un determinado porcentaje de las subidas salariales se haga depender de la situación y de los resultados y beneficios de la empresa. Eso lo firmaron los sindicatos en el 2012 y volvieron a firmarlo a principios de este año. Es decir, que los sindicatos también están por esa labor. Y si nos vamos a los convenios de las grandes empresas, pues vemos que cada vez más, como mínimo, un régimen mixto se aplica.
¿Lo que se ha hecho en el sector del automóvil es el ejemplo?
Puede ser uno de los ejemplos. Hay que tener en cuenta cada actividad y cada empresa, ¿no? En el sector del automóvil puede ser tal como se ha planteado, pero también, por poner un ejemplo, en el sector eléctrico tiene que ser de otra manera. O en el sector de telefonía, es decir, en el sector de las telecomunicaciones. Cada cual, Telefónica, aplica su convenio, podríamos llamar con un régimen mixto de productividad, porque tanto entra una subida salarial ligada al IPC como una subida salarial ligada a lo que se denomina los VIDA, es decir, en definitiva, los beneficios de la empresa menos amortizaciones. Es decir, o Red Eléctrica, que está ligada también a un aumento significativo de la productividad del empleado, otra empresa eléctrica, Endesa. Es decir, hay muchas que ya están incluyendo dentro de sus cláusulas de convenio aspectos más ligados a los resultados de la empresa y al futuro de la empresa que al propio IPC.
Miguel, y una última cuestión por mi parte. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Seguro que mucha gente está pensando, ya, el problema está en que vas a poner sueldos base demasiado bajos y vas a ligar la mayoría a esa variable. ¿Puede ocurrir esto?
Hombre, pudiera también ocurrir, como es lógico, pero para eso están los sindicatos también, para defender los intereses de los trabajadores. No es lo que se plantea. Generalmente los salarios bases se respetan y sobre ellos se aplican estas cláusulas a las que estamos haciendo referencia. Cierto es que es más fácil hacerlo en empresas de un tamaño mediano o grande que no a nivel sectorial, porque además a nivel sectorial hay mucha diversificación, tanto en resultados como en características de la empresa. Cierto es que también la legislación española contempla la posibilidad de descuelgue de estas empresas y se viene haciendo para precisamente pagar lo que pueden pagar las mismas. Pero como digo, por supuesto, pero no creo que ese sea el espíritu ni del empresario ni, por supuesto, lo iban a consentir los sindicatos.
Miguel Cuenca, socio del área laboral de KPMG Abogados. Gracias, Miguel. Nos vemos.
Muchas gracias. Un abrazo por ti.
Otro. Adiós.